Estamos en Primera Pedro, estamos en las estudiando las epístolas universales, y dentro de las epístolas universales, que van desde la epístola de Santiago en la Biblia hasta la epístola de Judas, el libro anterior al Apocalipsis, hay una serie de epístolas, de cartas apostólicas que fueron enviadas en términos generales, por eso se llaman epístolas generales o universales. Y una de ellas, en la que nos toca en estos días, es la epístola a Primera de Pedro. Pedro fue el discípulo del Señor, luego el apóstol, y entonces escribe dos cartas, una Primera Pedro y la segunda Pedro, por supuesto, y entonces estamos viendo la primera de ellas. Y en dentro de esas cartas, el texto nos habla de lo que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Esta mañana justamente estábamos escuchándolo en la reunión. La gracia de Dios es ese don, ese regalo que Dios nos ha dado sin merecerlo. Hay un montón de regalos que tenemos de Dios sin merecerlo. Desde luego, como hombres que somos y con las fallas que tenemos, la verdad que no mereceríamos nada de Dios. Pero Dios nos da sol, vida, luz, salud, bienes y tantas cosas que muchas veces pensamos que son nuestras y que las ganamos nosotros. Y en realidad las ganamos porque Dios nos permite hacerlo, porque Dios nos da la salud para hacerlo, nos da la oportunidad para hacerlo, nos da un país que dentro de todos sus problemas también nos permite hacerlo, con lo cual son todos regalos de Dios. Pero hay un regalo, sobre todo de Dios, una dádiva de Dios, que es la más importante de todas. Y ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta en toda su plenitud. Esa gracia que nos da algo sin merecerlo, nos dio nada menos que a su propio Hijo. Y la Biblia nos dice que el Cristo el Señor, el Hijo de Dios, es el regalo de Dios para nosotros. De tal manera, dice la Biblia, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado, ahí está la gracia, a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios, la gracia incomparable de Dios, esa gracia que no podemos dimensionar, porque no podemos dimensionar un amor tan grande, de tal manera nos amó. Déjeme decirle en esta mañana, déjeme recordarle, hermano, déjeme decirle a usted que nos visita en esta mañana, que si hay algo que necesitamos los hombres y las mujeres, desde que no, iba a decir desde que nacemos, no, desde antes de nacer. Pero en nuestra vida lo que más necesitamos es el amor. Sin duda, todos necesitamos amar, pero todos necesitamos ser amados. Y hay algo que la Biblia nos dice, y es que Dios nos amó. Y nos amó y nos ama de tal forma que nos dio lo mejor del cielo. No mandó un ángel el Señor para morir por nosotros. No mandó un hombre destacado, una mujer destacada de la historia para morir por nosotros. Dios se desprendió de su propio Hijo, hecho hombre, Dios, un misterio, un milagro maravilloso, imposible de explicar y también de entender, como Dios, ese Dios del cielo, creador de todas las cosas, un día se hizo niño. Estoy estudiando este tema en una escuela, un instituto donde damos clase. Y el otro día estábamos hablando de ese misterio del nacimiento del Señor, y es algo que realmente sobrecoge el corazón. ¿Cómo puede ser que el Dios infinito haya sido un día una célula? Y de esa célula haya nacido un bebé, pequeñito como todo bebé. ¿Cómo puede ser que ese Dios que sabe todas las cosas, que es omnisciente, haya tenido que aprender a hablar y haya tenido que aprender a leer y a escribir como los hombres? ¿Cómo puede ser que ese Dios que no duerme, porque la Biblia dice que es así, que Dios está permanentemente atento a nuestras necesidades, haya tenido necesidad de descanso y de sueño? ¿Cómo puede ser que ese Dios que es bienaventurado y habita en luz inaccesible y le sirven ángeles, principados y potestades, que cumplen su palabra, que obedecen sus leyes, haya venido a este mundo a padecer, a llorar, porque Jesús lloró, a estar acongojado frente a una tumba, a levantar a los muertos de su miseria, de su desgracia, a morir en la cruz? ¿Cómo puede ser? Es un misterio que no se entiende. Es algo que la mente humana no puede comprender. Eso es la gracia de Dios. Y déjeme decirle en esta mañana antes de considerar lo que vamos a hablar en esta mañana brevemente, déjeme decirle que ese Dios es el Dios que le ama a usted como está, con sus virtudes y con sus defectos, con sus bondades, pero con sus pecados. Y por esos pecados, la Biblia dice, tenemos que pagar. Porque la paga del pecado, la Biblia dice, es muerte. Y cuando habla de muerte, no habla solamente de la muerte física. Está hablando de una muerte eterna, de una separación eterna de Dios. Porque el pecado es separación, sobre todo de Dios, que es santo, 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 infinitamente santo. Y entonces, esta mañana, déjeme decirle que tengo un mensaje de parte de Dios, porque lo encuentro en la Biblia, porque lo leemos en la Biblia, para usted que no conoce a Cristo todavía. Déjeme decirle que hoy es el día en el cual usted puede encontrar a Cristo como su personal Salvador. Como su Salvador personal. Recurrir a Él y decirle, Señor, yo sé que soy un pecador, una pecadora delante de ti. Y yo sé que mi pecado no solo me aparta ahora, sino que me va a apartar eternamente de ti. Pero gracias por tu gracia. Y gracias porque mandaste a Jesucristo el Salvador para vivir entre los hombres y para morir por los hombres. Y gracias porque en esta mañana me estás invitando a conocerte como mi Dios personal. ¿Sabe lo que es tener a Dios morando en usted? ¿Sabe lo que es tener a Cristo en su corazón? ¿Sabe lo que es tener nueva vida? ¿Sabe lo que es gozar de la paz de Dios? De un gozo inefable que no se puede explicar. Esto no es religión, esto es tener a Cristo. Esto no es religión, esto es ser cristiano de verdad. Cristiano como dice la Biblia, no por mérito nuestro. No hicimos nada para merecer esto, nada. No hay religión, no hay rito, no hay promesa, no hay dádiva, no hay dinero que pague la salvación. Nada paga la salvación. Lo voy a leer esta mañana y ya va a ver usted cómo lo dice la Biblia, que no somos rescatados con oro o con plata, o con cosas corruptibles, sino con una sola cosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La sangre preciosa de Cristo. Cuando dice la sangre preciosa, significa la vida de Cristo. Porque cuando uno muere, o cuando Cristo murió, más bien, vamos a ponerlo así, cuando Cristo murió, derramó su sangre preciosa. Así que somos salvos por la sangre preciosa de Cristo. Escuchen esta mañana, por favor, el mensaje de la palabra de Dios. Pero recuerde esto, usted está aquí por la gracia de Dios. La Biblia se abre por esa gracia infinita de Dios. Cristo le ama porque es la gracia de Dios hecho persona. Y en esta mañana la gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo, quiere transformar su vida y hacerle de usted un pecador perdido en un pecador salvado como nosotros, con la esperanza de un día ver al Señor. Vamos a ver al Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a ver al Señor, vamos a verle. Vamos a verle un día al Señor. ¿Qué esperanza tiene para después de la muerte? Pues ojalá en esta mañana tenga la esperanza de vida que es Cristo en nosotros. Amén. Sea así, sea así. Bien, vamos a mirar en la palabra entonces las demandas del modo de vida. Porque cuando uno es del Señor y uno conoce a Cristo como Salvador, y uno acepta al Señor y le recibe en el corazón, cambia de vida, no está cambiando de religión. Usted me dirá, bueno, pero yo soy, vamos a poner, católica, católico. Muy bien, pues, no es lo que pide la Biblia que usted cambie de religión, en ninguna manera, no es eso. Si usted me dice, bueno, yo soy budista, tampoco le pide que cambie de religión budista. Usted se va a dar cuenta cuál es la verdad, después lo va a hacer, solito lo va a hacer, solita lo va a hacer. Pero no es un cambio de vida, es un cambio de persona. Cambia la persona. El que está en Cristo, dice la Biblia, es una nueva criatura, una nueva persona. Le cambia la persona, le cambia el modo de pensar, el modo de hablar, el modo de sentir, el modo de vivir, el modo de relacionarse con los demás. Se lo cambia. Cristo cambia a las personas. Cristo cambia, Dios cambia a las personas. Por lo tanto, en esta mañana voy a hablar brevemente de las demandas de la gracia, y las demandas de la gracia son la demanda de un modo de vida. Un modo de vida. Y voy a hablar de cuatro cosas. Dos hoy y dos el domingo próximo, si Dios permite. Hay dos cosas que vamos a mirar en esta mañana que la gracia nos demanda. En primer lugar, nos demanda un modo de vida en santidad. Y segundo lugar, nos demanda un modo de vida en temor. Tal vez usted no lo entienda muy bien ahora, vamos a tratar de explicarlo brevemente en esta mañana. Paso al primero, en santidad. Y leemos en 1 Pedro capítulo 1 y versículos 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo fuese manifestado. Dice, o sea, manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. La palabra de Dios nos dice al principio, en ese versículo 13, lo pongo otra vez, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es ceñir los lomos del entendimiento? Bueno, tal vez nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros decimos, bueno, me voy a sujetar la falda o el pantalón o lo que fuera con un cinto. Bueno, más o menos así pasaba en el primer siglo. Lo que pasa es que la vestimenta del primer siglo y de aquella época no era como la nuestra. Y entonces había que ceñirse, ¿sí? Atarse con ese nudo, atarse el vestido, ¿para qué? Cuando la vestidura estaba suelta, era incómoda para trabajar, era incómoda para andar, etc. Entonces había que ceñir la vestidura. Lo que está diciendo acá el apóstol es una expresión, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente. Lo que quiere decir es, prepárense para actuar con una mente sujeta. ¿Sí? Yo puedo tener mi mente sujeta o la puedo tener descontrolada. La puedo tener una mente así, que no está quieta, que no soy dueño de mi mente. Por eso, la otra expresión es, dispónganse a actuar con inteligencia. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pedro. Dispónganse a actuar con inteligencia. Hoy en día vivimos en un mundo muy difícil, un mundo que realmente no tiene inteligencia para muchas cosas. Hace las cosas al tuntún. Hace las cosas porque sí. Hace las cosas como le sale, como le siente, como le pinta, dicen hoy en día. ¿Sí? No es eso lo que está diciendo la Biblia. Para el cristiano, una de las demandas de la gracia es tener la mente sujeta, es decir, actuar con inteligencia. La mente del cristiano es una mente transformada. Cuando Cristo viene a la mente, a la vida de una persona, transforma su mente, y por eso leo allí en Hebreos capítulo 8 y verso 10, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Dios escribe sus leyes, sus demandas en el corazón de aquel que cree en él. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 2 y verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y agrega una cosa muy interesante que los creyentes tenemos muy, muy, muy conocida, que es, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque pensamos como Cristo piensa. Porque pensamos como Él piensa, sobre la vida, sobre los asuntos, sobre las circunstancias, sobre las pruebas, sobre las necesidades, como Él pensaba. Por lo menos, esa es la mente que Dios puso. El creyente tiene que desarrollarla y ahora lo vamos a mirar. Pero tenemos potencialmente, desde luego, la mente de Cristo. Por eso dice en Filipenses el capítulo 2 y el versículo 5, el apóstol Pablo, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, tengan la mente de Cristo, piensen como Él, actúen como Cristo actúa. Entonces, eso es el patrimonio de cada creyente. Pero una mente transformada, además, tiene que ser una mente renovada. Por eso en Efesios el capítulo 4 y el verso 23 dice el apóstol, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque una mente tiene que estar renovada. Si usted deja, usted llena de agua un estanque, o una pileta de natación, o un recipiente, y usted no la toca por varios días, ¿qué pasa con el agua? Se echa a perder. Naturalmente, se echa a perder. Por lo tanto, si usted quiere que el agua esté bien, usted tiene que ponerla abajo de la canilla y permitir que fluya el agua. Y entonces, si fluye el agua, va renovando esa agua, ¿verdad? Así pasa con la mente. Nosotros tenemos potencialmente la mente de Cristo. Pero ¿qué tiene que hacer qué tiene que hacer el creyente con esa mente? Pues tiene que renovarla. Tiene que renovarla. ¿Y en qué forma? Diaria. En otras palabras, dice el apóstol, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en la actitud de vuestra mente. Renovaos o permitir que el Espíritu Santo cambie la forma de pensar. Y cuando un cristiano se pone en las manos de Dios, lee la Biblia en forma permanente, en forma diaria, Dios va renovando la mente. Dígame cómo está su mente, dígame entonces cómo está leyendo usted la palabra. ¿Cuántas veces lee la Biblia a la semana? El domingo cuando viene a la reunión. Pues déjeme decirle que el agua de su mente, ¿sí?, debe estar un poquito turbia. ¿Cuántas veces la lee? 3 veces por semana. Bueno, vamos un poquito mejor. Sigue estando turbia. Qué bueno, ¿eh? Entonces, si está todos los días, pues entonces tiene la mente renovada. ¿Se acuerda del Salmo 1? Salmo 1 dice, bienaventurado, feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, dice, etc. Dice, sino que en la ley del Señor, en la Biblia, en la palabra de Dios, está su delicia. Y en su ley medita, ¿cómo? De día y de noche. Y dice, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae. Es decir, está revitalizado, está renovado permanentemente. Querido hermano, querida hermana, si usted quiere renovar su mente, tener una mente renovada y un agua no turbia, sino un agua fresca, un agua viva, el agua que el Señor nos quiere dar, entonces hay que renovarse todos los días leyendo la palabra de Dios. Pero leyéndola no por compromiso. Porque uno puede decir, bueno, yo tengo que leer la Biblia, vos otra vez tengo que leer la Biblia. No, no, el Salmo 1 dice que cuando este es un hombre que tiene como un manantial de vida, tiene en la ley de Dios su delicia. ¿Se deleita usted leyendo la palabra de Dios? Mire, le aconsejo, empiece un día. No, hasta ahora no lo hizo, empiece un día, empiece mañana. Y lea algunos versículos, poquitos, lo que sea, 2, 3, 5, 10, nada más, está bien. Piense un poquito en ellos, ore al Señor para que Él abra su corazón. Y el martes haga lo mismo, y el miércoles también, y el jueves también, el viernes también. Le aseguro que al final de la semana usted va a decir, cierto, la palabra de Dios tiene algo interesante para decirme cada día. Y de a poquito usted va sintiendo la dicha, la delicia de lo que es abrevar en este precioso manantial que es la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios va a ir renovando su mente día a día. No deje de hacerlo. Es su privilegio más que su responsabilidad. La otra cosa es que la mente tiene que estar orientada. Esa mente transformada, mente de Cristo, esa mente renovada por la palabra, tiene que estar orientada. Y por eso en Colosenses capítulo 3 y versículo 2, la Biblia nos dice esto. Voy a ver desde el 1. Ya que habéis resucitado con Cristo, tenéis nueva vida en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y agrega, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese poner la mira significa orientar la mente. Orientar la mente. Ahora la televisión viene por cable. Viene por cable, así que no tenemos que comprar antenas. ¿Usted se acuerda cuando se usaban las antenas? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de los viejos tiempos de la antena? Yo me acuerdo la primera vez que tuve televisión, yo era un chico, un crío, y mi padre se subió al techo, obviamente, y yo me quedé abajo. Y lo que me decía es, fíjate si llueve. ¿Se acuerda, no? No se hagan los jovencitos porque alguno lo vio. Bien. Fíjate si llueve. Y yo decía, sí. Bueno, y entonces él la ponía, fíjate si llueve un poquito menos. Fíjate, no, más, bueno, volví otra vez. Bueno, ahí, bueno, no se ve muy bien, pero dale, déjala ahí que está, es la mejor orientación que tiene, ahí está. Y uno bajaba y podía mirar la televisión porque estaba la antena orientada hacia el lugar indicado, ¿está bien? Es exactamente lo que dice Colosenses 3:2. Orienten la mente hacia las cosas de arriba. Hermano, pone tu antena, ponga su antena hacia el cielo, no hacia abajo. Si usted orienta su antena, la antena de su vida espiritual hacia abajo, va a haber lluvia, mucha lluvia en su vida. Pero cuando usted la orienta hacia el cielo, entonces usted va a tener, las ondas del cielo van a entrar en su corazón. Y Dios va a hablar a su corazón y va a hacerle vivir una vida tal como dice la Biblia, una vida en santidad. Poned la mira, recuerde, oriente la antena de su vida hacia el cielo, en la presencia de Dios, cada día, con la palabra, con la oración, con la comunión de los creyentes. Esa es la única solución que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que vivamos en santidad. Sed sobrios, dice el apóstol, sed sobrios. ¿Y qué querrá decir ser sobrios? Bueno, la expresión en el versículo 13 dice, sed sobrios. Dice, equivale a decir, tengan dominio propio. La mente sujeta, pero además dominio propio sobre todo el resto de la vida. Y entonces, el apóstol es como si les dijera, tengan una actitud equilibrada, sensata, prudente, casta. Qué falta de castidad que hay hoy en día. Una palabra rara, castidad. Y no se usa mucho. Castidad parece una cosa vieja. Díganle al mundo de hoy la palabra castidad. No seas anticuado, te van a decir. No seas anticuado. ¿Castidad de qué? Sí, castidad. Sí, castidad. Tener una vida casta. Una vida delante de Dios que piense lo que Dios piensa. Que no hace lo que Dios no quiere, etcétera. No voy a entrar en este asunto. Sabemos muy bien de qué se trata este asunto. Decente. Que requiere dominio de sí mismo. Eso es ser sobrio. Yo le digo, cada vez que pasamos estas o ponemos estas cosas, como si el apóstol estuviera escribiéndolas hoy y nos estuvieran leyendo la carta como la leímos hoy, les digo, pensemos, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos en cuanto a la mente sujeta? ¿Cómo estamos en cuanto a esto, a ser sobrios en nuestra vida? ¿Hay sobriedad en nuestra vida? ¿Somos sobrios delante de Dios? Significa el dominio de las emociones, de los impulsos, de los deseos de la carne. Lo voy a poner en una palabra que utilizamos muchas veces, de las pasiones. El mundo de hoy vive tras sus pasiones. La posmodernidad dice, sé feliz, no importa cómo, lo importante es que seas feliz. Entonces, lo que sientas es lo que vale. Y usted sabe que los sentimientos del hombre comúnmente no son hacia lo bueno, tienden a lo malo, tienden a lo malo, siempre es así. La tendencia de un campo no es a florecer por sí mismo, es a que crezcan los yuyos, o es al desierto, esa es la propensión. Y nuestra vida es igual, nuestra vida siempre tiende a lo malo, porque estamos inclinados a lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sobrios. ¿Cómo está la sobriedad en tu vida y en mi vida? La sobriedad, o en todo caso, el dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. Y dice Gálatas capítulo 5 y versículo 23, cuando da toda la lista de lo que es el fruto del Espíritu Santo, el último de todos dice mansedumbre y después ¿qué viene? La templanza. ¿Sabe lo que es templanza? Templanza es exactamente eso, dominio propio, ser dueño de sí mismo. Vio que algunas personas no son dueñas de sí mismos. Usted le va a hablar y ¡pua! Saltan. ¿Está bien? Ahí uno se queda, ¿sí? El otro día mi hijo estacionó el coche frente a un garaje. Pero frente a un garaje en la parte correcta, en la parte de la derecha. Y salió una persona a los gritos, que no podía sacar el coche, que no le daba para, le daba de sobra, obviamente, le daba la maniobra. Pero se puso a gritar en medio de la calle. Falta de dominio propio. ¿Cómo reaccionamos? Estamos viviendo días difíciles y créame, estamos como a flor de piel, como una herida a flor de piel, ¿sí? Nos tocan y saltamos, porque estamos cansados de muchas cosas. El cristiano tiene que tener su mente sujeta, no porque tenga que, sino porque Dios tenga el poder para sujetarle. Y hay una sola forma de hacerlo, si el Espíritu de Dios produce ese fruto. Y el Espíritu de Dios producirá ese fruto si el Espíritu de Dios tiene dominio de nosotros. Y si el Espíritu tiene dominio de nosotros, el Espíritu nos va a llenar el corazón. ¿Y cómo llena el Espíritu el corazón? Pues lo llena de la misma forma, con la palabra de Dios y con la oración, con la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano querida, hermana querida, que Dios nos ayude a ser así, templados, dueños de nosotros mismos, a pesar de lo que sucede. Pedro no estaba escribiendo desde un lugar de absoluta comodidad. No tenía aire acondicionado Pedro en este momento, ni calefacción tenía. Estaba seguramente en una posición muy crítica, si no metido en una cárcel. Pero Pedro estaba diciendo, sean templados, sobrios, sean dueños de sí mismos. No, cálmense, tranquilos, tengan la mente sujeta. El querido hermano, estamos viviendo tiempos mejores, sin duda, que los que él vivía. Entonces, Pedro lo repite 3 veces en su epístola, en 1:3, en 4:7, en 5:8, dice ser sobrios. Con lo cual, se ve que le preocupaba y se ve que es algo importante para nosotros. No tengo tiempo de leerlo. Pero finalmente dice, esperad por completo, con toda confianza, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo fuere manifestado. La gracia, otra vez, y que se os traerá o que se está trayendo, dice el apóstol, que se os está trayendo. Y esa gracia del Señor que nos salvó, que nos sostiene, que nos visita cada día, es la gracia que se nos va a traer cuando Cristo sea manifestado. ¿Sabe que Cristo viene? Y viene pronto, ahí lo dice. Cristo vendrá otra vez. Ya vino una vez, ahora va a venir otra vez. Y cuando venga otra vez, nos va a llevar con Él, y cuando nos lleve con Él, la gracia de Dios en nosotros se cumplirá. ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó, ahora nos está santificando y un día nos va a glorificar. Y cuando estemos en la gloria, se cumplirá, se completará nuestra salvación. Y ahí estaremos, la redención terminada, transformados a la imagen del Señor, viviendo en la presencia de Dios para siempre con Él. ¡Qué esperanza que tiene el corazón! Con razón Pablo decía, alentaos unos a otros con estas palabras. La gracia viene, pronto el Señor vuelve. Dice entonces, no os conforméis, ya que habla así, dice entonces en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo estaban los creyentes antes de conocer a Cristo? Vivían en ignorancia. Y entonces tenían deseos que evidentemente brotaban de su vida no transformada por el poder del Evangelio. Y dice entonces, voy a pasar, dice entonces, ya que sois hijos obedientes, dice, no os conforméis, en el verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjese que lo dice no como una opción el apóstol, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es una orden, es una demanda de la gracia. No es una opción, alguien dijo que es la única expresión posible de la vida cristiana. La santidad es la única expresión posible de la vida cristiana. No puedo vivir una vida cristiana sin una vida de santidad. Y usted me dirá, bueno, ¿qué es ser santo? Muy bien, ser santo lo vamos a explicar ahora. Es realizable esta opción de ser santos porque no dice la Escritura, sed santos como yo soy santo. Eso es imposible. Yo no puedo ser santo como Dios es santo. Él es santo perfectamente, completamente, exhaustivamente. Pero no dice, sed santos como yo soy santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, si soy hijo de Dios, tengo que vivir como un hijo de Dios. ¿Qué pretendo yo de mi hijo? ¿Qué pretende cada padre de su hijo? Hombre, que responda a su educación, a la educación que le da, ¿cierto? Al ejemplo, al modelo que tiene en su casa. Bueno, el modelo de Dios para nosotros es este, porque Él es santo, entonces nosotros tenemos que ser santos también en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo dice? En toda nuestra manera de vivir. Y fíjese, ¿qué significa ser santo? Leo un versículo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2, que dice esto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, podríamos decir a la iglesia de Dios que está en Munro, igual. ¿Sí? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjese que hay dos cosas acá. Dice, los santificados llamados a ser santos. Y uno puede decir, bueno, ¿en qué quedamos? Si soy santificado, ¿cómo me va a llamar a ser santo? Es que la primera santificación esta es una santificación, como solemos decir, posicional. Somos santificados en Cristo. ¿Qué quiere decir santificado? Puesto aparte. Dios nos pone aparte para ser de Él. Santificados en Cristo. Pero la segunda cosa ya no es algo posicional, sino algo experimental. Algo que tengo que vivir en la práctica diaria. Por eso dice, llamados a ser santos. Y así tiene que ser. Dios nos santificó, nos apartó para Él, pero lo hizo para que sigamos siendo santos. ¿Y por qué? Porque Él es santo. La santidad es una prerrogativa comunicable de Dios. Él es santo y evidentemente Él es santo y nos permite vivir la santidad. Dios es omnipotente, pero no nos pide que seamos omnipotentes porque no podríamos serlo, ¿verdad? Dios es omnisciente. Dios no nos demanda que seamos omniscientes, es imposible para nosotros. Pero Dios es santo y sí nos permite ser santo. Por lo tanto, decimos que es algo que Dios nos puede comunicar. La segunda cosa es una posición de todo cristiano, como vimos, santificados. La tercera cosa es un pedido que recorre toda la Biblia. Usted sabe que este versículo que toma acá Pedro sale del libro de Levítico. Y el libro de Levítico lo repite más de una vez. Fíjese, verso capítulo 11, 44, 19, 2, 27, o 27 más bien, 26, este cerito está de más, etc. En el Levítico se repite entonces varias veces. Y en el Nuevo Testamento lo repite Pedro acá donde leímos. Sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, es un propósito divino para todo creyente, llamados a ser santos o a desarrollar una vida de santidad. Por eso Pedro decía, ¿en qué esfera de la vida? En toda vuestra manera de vivir. Ah, yo soy santo cuando vengo a la congregación, a la iglesia, obvio. Yo soy santo cuando leo la Biblia, sí, ahí respeto porque es la Biblia. El resto, bueno, puedo mirar lo que... Bueno, déjeme una licencia. Déjeme ver... alguna cosita, total, ¿qué me puede hacer? Déjeme participar de alguna cosa del mundo, total, ¿qué me puede hacer si soy creyente? Déjeme hablar cualquier cosa. A ver, está bien que en la congregación voy a hablar cosas de Dios, pero después puedo tomarme alguna licencia y hablar de alguna otra manera, total. Bueno, no seamos exagerados. Déjeme decirle, Dios es exagerado. Dios lleva todo al límite. Por eso dice, sed santos, ¿cuándo? ¿En qué oportunidad? En toda vuestra manera de vivir. ¿Dentro de casa? Sí. ¿Fuera de casa? También. ¿En la congregación? También. ¿El trabajo? También. ¿En la escuela? También. ¿En la cola del negocio? También. ¿Si atiendo el negocio? ¿Si hago mi trabajo? También. ¿Y qué es la santidad? Usted lo sabe, hermano, yo no puedo hablar de la santidad en términos absolutos aquí en esta mañana. Pero la santidad es cada cosa que hago está a la vista de Dios. Eso es vivir en santidad. Anda delante de mí, le dijo Dios a Abraham, y sé perfecto. Perfecto, es decir, completo, toda vuestra manera de vivir. Ah, bueno, pero mire, si no, no, ¿sabe qué? Lo escuchábamos el viernes muy bien. Estamos viviendo días difíciles. Dios está por encima de todo. Dios es el que suple todo, y lo digo de corazón, y lo digo de verdad, y lo digo por cierta experiencia. De verdad, Dios suple toda nuestra necesidad hasta lo que nos hace falta. Debemos vivir esta vida tal como Dios lo dice. Y cuando fallamos, pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude. Entonces es una posibilidad cierta. La vida de santidad, no puedo leer esos versículos. Es una posibilidad cierta. Sí, hermano, podemos y debemos vivir la santidad. Quiero pasar al otro punto, que es en temor, y decirlo brevemente. Y leo entonces en la Escritura, desde el versículo 17, lo que la palabra de Dios nos dice como segunda demanda de la gracia de Dios en esta oportunidad. Andar en temor. Dice, versículo 17, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas, es decir, con imparcialidad, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Conduciros en temor. ¿Qué quiere decir conducirnos en temor? Bueno, conducirnos en santidad ya tenemos idea de lo que es ser santo porque Dios es santo. Limpios, etcétera. Sobrios, con la mente sujeta. ¿Qué significa en temor? ¿Que vamos a tener miedo entonces? ¿Vamos a vivir una vida de miedo, de así, terror? Es cierto que Dios es fuego consumidor, dice la Biblia, entonces delante de su presencia uno teme. ¿Teme a Dios usted? Honrad al Rey, dice Pedro en otro lugar, temed a Dios. Claro que sí. ¿Pero qué clase de temor es este? ¿Qué significa entonces conducirse o vivir con temor? No es miedo a Dios. Primera Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. Si usted ama a alguien, no le tiene miedo. Nuestro hijito tenía 5 años y un día escribió en un papelito y me lo dio. Me dice, papá, te quiero mucho y no te tengo miedo. Bueno, me encantó esa definición de él, ¿no? Te quiero mucho y no te tengo miedo. Estaba diciendo lo que dijo Juan, en otras palabras. En el amor no hay temor. Cuando usted ama a una persona, no le tiene miedo. Le tiene respeto, ¿sí? Reverencia, si quiere, pero miedo no. Así es con Dios. De modo tal que podemos decirle al Señor, Señor, te quiero mucho y no te tengo miedo. Y hacemos bien, porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios nos ama más de lo que pensamos. Nos tolera más de lo que pensamos. Nos bendice más de lo que pensamos. Entonces, si no es miedo a Dios, ¿qué es? Es reverencia y responsabilidad. Eso es lo que quiere decir. Conducirnos en temor significa conducirme en reverencia y en responsabilidad. Y déjeme decirle que el temor este está en dos sentidos. Conducirme en temor es en dos sentidos. Uno hacia mí y otro hacia Dios. ¿Por qué tengo que tener yo temor de mí? Porque el Salmo 39:4, en palabras del salmista David, dice esto. Sepa yo cuán frágil soy. Y yo tengo miedo de mí, porque yo soy frágil. Yo tengo que tener desconfianza de mí. Yo no puedo decir, yo me las sé todas. Mira, a esta altura de la vida, ya me las sé todas. No hay nada que me mueva. El que piense estar firme, tenga cuidado que no se vaya a caer. Mire que no caiga. Así que yo tengo miedo de mí. Sí, tengo miedo. Tengo que ver todos los días y decirle, Señor, soy frágil, soy débil. Me apoyo en tu fuerza. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Mire, tome usted una varita. Y una varita, usted le hace así con los dedos, ¡tac! Y la quebró. Ahora, agarre esa varita quebradiza, esa varita, y póngalo, átelo a un riel del ferrocarril. A ver, ¿la rompe? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque lo que vale es el riel ahí. Lo que sostiene la varita es el riel. Yo soy una varita, usted es una varita, pero estamos sujetos a un riel fuerte y poderoso, la roca de los siglos. Nada te va a mover cuando estás en el Señor, cuando estás sujeto al Señor. Pero tenemos que ser así. Temor hacia nosotros. Pero la segunda cosa es temor hacia Dios. ¿Por qué? Temor de deshonrarle. Temor de desobedecerle. Temor de hacerle daño. Temor de enojarle. Temor de entristecerle. Usted sabe que entristecemos a Dios. Entristecemos a Dios. La Escritura dice en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo cuando hago algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando desobedezco al Señor, cuando no ando en santidad, cuando no tengo la mente sujeta, cuando no soy sobrio, dueño de mí mismo, estoy entristeciendo el corazón del Señor. Y yo no le puedo decir, Señor, te amo, y hacer cualquier cosa, pues entonces soy un hipócrita. Si yo le dijera a mi esposa todos los días, te amo, te amo, te amo, te amo, y me fuera por ahí haciendo lo que no debo, usted diría, usted es un hipócrita, usted no merece ser casado con esta señora. Y cuando yo digo al Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, y después hago lo que no quiero, lo que no quiere él, entonces soy un hipócrita y yo no puedo ser un hipócrita, no debo ser un hipócrita. Yo tengo que ser coherente y yo tengo que decirle: Señor, te amo y por eso tengo reverencia de ti. Y voy a leerle un versículo que está en Hebreos. En Hebreos y el capítulo 13, o más bien 12 y el versículo 28, y dice estas palabras: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, mire lo que dice la palabra, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso es el temor que Dios demanda de nosotros, un temor reverente, pero un servicio con gratitud, con amor hacia el Señor, porque Dios es fuego consumidor. Termino en esta mañana. ¿Por qué tenerlo? ¿Por qué tener temor? Bueno, porque dice la Escritura que seremos juzgados. Dice el versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Por qué tengo que tener temor de Dios? Porque un día voy a ser juzgado por el Señor. No solo me juzga aquí el Señor. El apóstol estaba escribiendo a los corintios y le decía: ¿saben? Algunos de ustedes no se examinan, no vienen a la mesa del Señor como deben, y entonces dice: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y eso es un eufemismo para decir: se murieron. Así nomás. Por lo tanto, el Señor juzga a su pueblo, pero además de juzgarlo ahora, lo va a juzgar en el porvenir. Y un día estaremos todos, porque así lo dice la Biblia, es necesario que estemos ante el tribunal de Cristo. Y ahí nos juzgará el Señor a cada uno en particular. Hermano, ¿cómo vas a vivir lo que te resta en vistas a ese juicio del Señor? Vamos a ir libremente, así nomás, a la presencia de Dios. Estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego. Dios nos ayude para entender cómo estamos y corregirnos. Hay tiempo todavía, porque viene el juicio del Señor. Pero ¿cuál es la segunda cosa? No solamente el juicio, porque seremos juzgados, sino además porque hemos sido comprados a un precio muy alto. Y esto es todavía mejor. No solo pensar que un día voy a ser juzgado o que me puede juzgar el Señor acá, pero además porque he sido comprado a un precio muy alto. Y entonces volvemos a aquel versículo. Habéis sido comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y entonces, ¿cómo tengo que vivir en ese temor? Bueno, dice la Escritura, tengo que vivir, bueno, déjeme pasar esto porque si no, no me da tiempo. Déjeme hablarle que, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Cómo tenemos que ser así? Tenemos que ser así porque somos peregrinos. Dice el apóstol Pablo, en el Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 17 al final, dice: todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es una persona que no pertenece al lugar donde está. En su porte, en su lenguaje, en sus costumbres. Si acaba de entrar ahora un iraní, tendríamos conciencia de que no es argentino, ¿verdad? O una mujer iraní, más bien. Todavía peor. O iraquí. Vendría vestido de negro, todo cubierta, ¿cierto? ¿Sí? Y uno diría: ¿qué le pasó a esta señora? Es que acá es peregrina, no es del lugar. Viste como vestía en su país. Y entonces, el porte, el lenguaje, las costumbres son distintas a del país. Eso es un peregrino, un advenedizo, ¿eh? Como dice la palabra del Señor. Pero además somos peregrinos porque estamos de paso. Y usted sabe que estamos de paso porque este lugar no nos corresponde. ¿Dónde está su ciudadanía y la mía? En el cielo. Dice la Escritura, somos ciudadanos del cielo, donde esperamos al Señor, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual sostiene a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, somos peregrinos porque estamos de paso. Y los peregrinos deben vivir como peregrinos. ¿Cómo estamos viviendo? Ven, muchas veces nos asimilamos al mundo, nos parecemos al mundo. Voy a decirlo así, vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, pensamos como el mundo. nos enojamos como el mundo, protestamos como el mundo. Vemos lo que el mundo ve, oímos lo que el mundo oye. Queridos hermanos, no es un mensaje antiguo este, es un mensaje vigente. No es, la vida cristiana no ha cambiado, las demandas de Dios no han cambiado y siguen vigentes. Y nos dice, vivan como peregrinos, anhelando la patria celestial. Vivan en santidad, vivan en temor, son las demandas de la gracia. Que Dios te bendiga, te ayude a pensar cómo estás, cómo vivís, cómo pensás, cómo tenés orientada la mente, y a la luz de la palabra de Dios, respondamos a las demandas. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que ser hijos obedientes. Si no lo hacemos, no somos hijos obedientes. Somos hijos desobedientes. Y la desobediencia tiene un castigo, dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a que sea así. Oramos al Señor. Nuestro Dios, gracias por esta mañana, por la palabra tuya. Es tan rica que no nos alcanza el tiempo, Señor, para considerar tanta profundidad. Son tus pensamientos, y tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Y quisiéramos, en medio de nuestra fragilidad, debilidad, somos conscientes de ello, Señor, decirte que tal vez no estamos siendo hijos obedientes como tú demandas, para vivir en santidad y en temor. Y te pedimos que tu palabra nos hable al corazón, que el Espíritu Santo no nos deje tranquilos, Señor, hasta que podamos en tu presencia descubrir aquellas cosas que no están bien, confesarlas a ti y empezar otra vez con el poder tuyo, afirmados en el Señor. Bendice tu palabra, bendice a aquellos que en esta mañana están entre nosotros sin Cristo, que también ellos puedan encontrar la salvación en la sangre preciosa del Cordero que murió por nosotros. Despídenos en tu paz, bendícenos, bendice a los niños arriba también sus lecciones, y ayúdanos para que en esta semana podamos de alguna forma, Señor, agradarte como tú demandas de nosotros. Te lo pedimos con mucha gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Buena semana para todos. Dios les guarde.